amigos, ¿cómo les va? Aquí Paola Díaz de paoladiaz.net. Estoy en Buenos Aires, Argentina, y les doy una muy cordial bienvenida al episodio número 11 del podcast Profesionales que aman el blogging. Pasó el especial con los 10 episodios y por supuesto ya estamos en carrera hacia el especial con los 20 en este ciclo de entrevistas a profesionales que tienen un blog y lo utilizan como el centro de operaciones de todas sus actividades, de todo su negocio. Tengo un nuevo invitado, es Eduardo Remolins, es un argentino que está radicado en España, es un apasionado de la innovación, la tecnología, nuevos modelos de negocios y también del blogging. Tengo todo listo, mi té ya está preparado, los invito a escuchar esta nueva grabación en 3, 2, 1.
Muy bien amigos, y aquí estoy con un nuevo invitado, muy bien acompañada, como siempre, por un nuevo profesional amante del blogging. Estoy con Eduardo Remolins, un argentino radicado en España, y les quiero contar algo más para que lo conozcan. Eduardo es emprendedor, autor, consultor en gestión de la innovación. Ha escrito 3 libros sobre innovación y emprendedores. Desarrolló juegos de negocios orientados a la capacitación en innovación y emprendimientos. Su casa online es eduardoremolins.com. Allí comparte ideas, su experiencia, su pasión por la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de negocios. Y dice en su blog, de todas esas cosas trata este blog hoy. De seguir la ola, de perseguir tendencias y de cómo usar todo eso para vivir la vida que a cada uno más nos gusta. ¡Bienvenido, Eduardo!
Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación y, bueno, muy contento de estar charlando de nuevo con vos.
Muchísimas gracias por participar, por sumarte. Y les decía, amigos, es más, le vamos a contar a la gente. Le dije, Eduardo, ¿estás con tu blog desde 2005, tenés que estar, viste que te conté eso?
Suena mucho tiempo, ¿eh?
Suena mucho tiempo y no sé si suena raro mucho tiempo, pero lo que suena, en ese momento sonaba un poco raro, a mi abuela le sonó muy raro, gente, que yo le contara hace muchos años. ¿Sabés que hay un blog que se llama El Economista en Pijama? Y esto que parece raro, gente, es que digamos que Eduardo empezó su blog con este nombre y realmente a mí me atrapó. Fue uno de esos primeros blogs con los que primero empecé a seguir y luego me conecté con Eduardo. Así que imagínense que tiene mucho para contarnos y vamos con la pregunta que ya es un clásico, es sí. ¿Cuándo y por qué creaste tu blog profesional?
Bueno, como bien dijiste, El Economista en Pijama comenzó en 2005, pero en realidad mi primera experiencia con los blogs empezó incluso antes. Creo que fue en 2000 o 2001, no existía creo todavía la palabra blog y obviamente me lo programaron, no era que utilicé digamos una de las plataformas que podés utilizar hoy. Ese primer blog se llamaba Dogma68. Y en realidad el chico que me lo programó dijo, lo que vos querés hacer es un blog. Y ahí escuché por primera vez la palabra blog. Debe haber sido un poquito más adelante porque cada tanto, digamos, yo le hacía algún cambio a esa web. Y en ese caso lo creé porque quería, digamos, conectarme de alguna manera con gente que estaba interesada con los negocios nuevos, con la innovación, con la tecnología. Y bueno, era como una especie de lugar donde yo entrevistaba gente, un poco como haces vos también, y bueno, tenía mi propio, digamos, manifiesto de qué cosas me parecían buenas o interesantes en los negocios, que son como temas recurrentes, ¿no? El tema de la innovación, el tema de que, digamos, en los negocios no todo tiene por qué ser, digamos, entre enemigos o adversarios, y bueno, eso funcionó bien unos 3-4 años, me permitió conocer a mucha gente, yo creía que era como una especie de revista digital. Y en el 2005 tuve un cambio en mi carrera, comencé a trabajar en otra cosa, en promoción a emprendedores, en una ONG, y en realidad creé el blog por una motivación puramente personal. Quería tener un lugar distinto de ese otro que tenía como un objetivo ya más definido. Quería tener un lugar en el que pudiera escribir las cosas que se me ocurrían, sin demasiada expectativa de a cuánta gente le iba a llegar o de cuánta gente podía estar interesada en eso. No tenía una lista de distribución como tenía, digamos, en el proyecto anterior. Y bueno, gradualmente, orgánicamente, eso fue creciendo. Se ve que el nombre y el tema le causaban gracia, le llamaban la atención a mucha gente. Es cierto que en esa época también era más fácil crecer con los blogs porque había menos dando vuelta en materia de contenidos. Y bueno, con el tiempo lo fui vinculando a mis proyectos más profesionales. Pero la realidad de por qué comencé en 2005 era simplemente como un lugar donde yo pudiera expresarme y comentar los temas que me interesaban en materia de nuevas empresas, de innovación y todas estas cosas que sigo hablando hoy en día también.
Y nos quedamos cortos, gente, entonces. 2001. ¿Sabes qué? Creo que... Sí, a mí me pasó que yo dije, por esa época más o menos, qué lindas que son estas webs. Pero tampoco sabía cómo se llamaban.
Claro, no se llamaba. ¿Te acordás que al principio era weblog? No era blog.
Es verdad, al principio eran weblogs.
Claro. Esta gente que me hizo esa primera web me dijo, lo que vos querés es un blog. Yo creía que era una publicación digital y lo decía así. Y bueno, ahí me explicaron que era un blog y terminé haciendo un blog ya en una plataforma comercial, digamos, ya mucho más con el formato que hoy en día cualquiera conoce, ¿no?
Contabas acá como por qué empezaste con tu blog, ¿no? Que no pensabas, bueno, a cuánta gente llego, a cuántos lectores llego, ¿no? Sobre todo con El Economista en Pijama, sino querías expresarte. Pero ¿cómo te benefició? ¿Sentís que te abrió puertas tener un blog?
Sí, muchísimo. Mira, te doy un ejemplo concreto. En 2009 o 2010, una editorial de España vio el blog. En ese momento tenía una cantidad de visitas razonable, digamos, y me pidieron que hiciera una reseña de un libro, una editorial nueva. Y bueno, eso me puso en contacto con la gente con la que finalmente publiqué el tercer libro de esos que vos mencionabas. Cada vez que yo me presento para algún trabajo nuevo o contacto con alguna institución o alguna organización, si no presentás vos el blog, alguien seguramente te está googleando y es lo primero que aparece. Así que me ayudó muchísimo. Te diría que redes sociales y blog me han conseguido muchos trabajos, digamos, y me han ayudado mucho profesionalmente. Lo que pasa es que también, Paola, pasa algo raro, interesante. No sé si vos tenés la misma idea, pero cuando uno comienza un proyecto de este tipo sin obsesionarse, parece contradictorio, ¿no? Pero cuando no te obsesionas con el a cuánta gente voy a llegar o de qué manera concreta esto me va a servir, a veces se termina dando orgánicamente igual o mejor que cuando uno está como con un plan, digamos, absolutamente puntilloso y se vuelve como más activo en materia de marketing. Yo he probado las dos cosas, para serte totalmente sincero. Y me llama la atención, inclusive en muchas historias de blog que son infinitamente más exitosos que el que tengo yo, que muchos te dicen eso. En realidad, yo me preocupé por hablar de lo que me interesaba, por hablar de lo que me gustaba. Por supuesto, cada uno tiene sus trucos de cómo llegar a más gente. Eso tiene que ver con desde cómo planteas un título hasta cómo enfocas los contenidos y hasta, no sé, el apil visual que puede tener el blog. Pero la verdad es que mientras más te enfocas en decir voy a hacer esto porque la verdad que me gusta, que está bueno, me gusta hablar de estas cosas, es como que tu público, esa gente que le puede interesar lo que escribís, se va congregando naturalmente. Te lo digo porque hoy en día hay tantas, pero tantas herramientas que, como te decía, he probado muchísimas para hacerse notar en un ámbito donde ya hay sobra contenido, ¿no? Por todos lados y estamos todos como tratando de levantar la voz y gritar un poco a ver si alguien te escucha.
Es verdad.
A veces estas técnicas más antiguas que es te pones en contacto porque a alguien le interesan los mismos temas que a vos, de alguna manera le llegó el artículo, ese lo recomienda a otro. Es como que cuando se vuelve, digamos, cuando hay tanta parafernalia en materia de marketing, a veces esas cosas funcionan mucho, digamos. No es que lo otro no sirva, no es que el otro no vale, pero yo creo que lo fundamental es que lo que estés haciendo verdaderamente te dé alguna satisfacción y ahí sí, a partir de ahí, usás todas las herramientas que tenés para darlo a conocer y te metes en redes sociales y hay muchas cosas interesantes para hacer. Pero la base es cuando alguien se mete en un blog porque el tema que va a tratar le gusta, le motiva, y bueno, eso te da el combustible para seguir haciéndolo, porque lleva mucho tiempo, ¿no? Vos de eso sabes muchísimo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de, a ver, gente, tranquilos, ¿no? Acá hablamos de blogs profesionales y, en definitiva, uno tiene un blog profesional porque quiere mostrarse, quiere que sea una vidriera, y, por supuesto, el objetivo es conseguir clientes, conseguir que nos contraten. Pero yo creo que es algo que vos también lo has compartido mucho en tu blog, Eduardo, que es cuando nos apasiona algo. En este caso nos enfocamos al hecho de generar un blog y compartir los temas que nos encantan, que nos apasionan, que nos interesan. Para mí es como que se genera una onda expansiva, ¿no? Totalmente positiva, por cierto.
De acuerdo.
Que es imposible que no contagie algo escrito desde lo más genuino, desde lo más, te diría hasta como visceral. Porque sí. Si algo te gusta, es como cuando lo contás, ¿no? Cuando a vos Exacto. estás encantado con tu proyecto de negocios, con tu idea, aunque es una pequeñita idea y tenés que conquistar, enamorar a los inversores, bueno, sin duda, si vos lo contás con toda esa pasión, tenés un poroto anotado, diríamos, ¿no? Criollamente. Por supuesto que hay algún pequeño plan, algún pequeño esquema siempre hay que tener por todo lo que vos contabas, ¿no? Sí, bueno. Que después uno tiene un blog y en este momento, para hacernos un lugar, ¿no? Gritar, decía Eduardo, creo que necesitamos echar mano a las redes, compartirlo con nuestras redes, compartirlo con contactos, incluso de manera manual. Porque para mí todo suma, ¿no? Esto siempre hablamos acá de un ecosistema donde sumamos blogs, redes y el networking virtual, incluso el offline, incluso el de siempre, ¿no? El networking de siempre. Pero comparto 100% en el hecho de empezar un blog siempre es todo un desafío. Algunas personas incluso dice, no, yo no sé escribir, no creo que pueda tener un blog o mantenerlo, porque eso cuesta, ¿no? Generar claro. el contenido.
Yo creo que, me parece que cuando uno comenzaba, cuando esto estaba todavía verde, digamos, tenías más posibilidades de equivocarte y no pasaba nada, y el crecimiento de un blog, el hacerte escuchar de alguna manera, se daba más fácil, por lo que te decía antes. Yo creo que hoy en día, obviamente que si alguien quiere utilizarlo como la herramienta valiosa que es, y mejor si alguien te puede ir tirando los tips y te puede ir llevando de la mano, ¿no? O sea, la voz es tuya, pero es como cuando vos tenés un coach para hablar en público y la persona sí. sabe qué es lo que quiere decir, sabe qué es lo que tiene que decir, pero el coach es el que le dice, relájate, sé vos mismo, y por supuesto te da todos esos tips que sí sirven para hablar en público, por usar esa metáfora, ¿no? O sea, sí. te puede decir, contá una historia, contá algo tuyo personal, y después tenés una serie de reglas del oficio. Esas reglas del oficio, que son cada vez más en materia, digamos, de presencia en la web, de generación de contenidos, alguien las sabe, y probablemente no es la persona que va a abrir mañana un blog, o que se da cuenta que lo necesita o que le viene bien. Con lo cual, cuando alguien te lo puede resumir, te lo puede dar, digamos, separando la paja del trigo, diciéndote esto es lo que funciona, esto es lo bueno, esto es lo que tenés que hacer, bueno, es fantástico, es 10 veces mejor. Lo que digo es que para mí parte de ese coaching es decirle a la persona que va a abrir un blog, habla con tu propia voz. ¿Qué es lo que le dicen a un escritor? ¿Qué es lo que le dicen a alguien que habla en público? ¿Qué es lo que le dicen a, no sé, yo creo que en cualquier ámbito, uno tiene que tratar de encontrar su propia voz. Y te lo dice alguien que yo me doy cuenta que a veces es como que estoy haciendo eso bien, estoy bien alineado, y otras veces no. Y vos te das cuenta cuáles son los contenidos que funcionan y cuáles son los contenidos que no funcionan, digamos, ¿no? Así que, no sé, ese servicio, digamos, de decir, te voy a explicar por qué es valioso un blog, te voy a enseñar y ayudar a ponerlo en línea, a que sea, digamos, interesante y a generar alrededor de eso una comunidad y un uso profesional, me parece fantástico.
Muchos de los invitados nos han dejado tips sumamente valiosos. Se repite este tema, este tip también que vos nos das, ¿no? De ser personales. Ese es mi tip favorito, ¿no? El hecho de ser personales, de dejar nuestro impacto. Vos te das cuenta que hay muchos blogs, sobre todo los profesionales o los que son de pequeñas empresas o un poquito más grandes, que tienen una presentación que es igual a todas.
Sí.
Está bien, ok, es muy formal, pero a su vez no te dice nada, no te dice quién está detrás, no te dice por qué están ahí, que eso es tan importante, ¿no? Cuando uno se va a acercar a un profesional y somos nosotros todos, por lo tanto cuando nos compran o nos contratan, más que el servicio, es porque están creyendo. Y eso, como dice Eduardo acá, se logra, bueno, mostrándonos en el blog. Yo conozco tus plataformas, ahora obviamente no conocía, esto fue toda una primicia, la plataforma del 2001, no la conocí, pero sí conozco la actual, así que puede que acá me lleve otra sorpresa. ¿Cuál es tu plataforma favorita para crear un blog profesional?
Mira, hoy en día uso WordPress y lo uso con hosting propio porque me parece que es mucho más flexible, digamos. Hoy creo que con WordPress podés hacer cualquier cosa, desde un sitio para una empresa hasta un blog con la cantidad de variedades que creas. Originalmente había comenzado en Blogger, estuve un tiempo en WordPress.com y hoy, como te decía, uso... Que fue todo un tema, ¿no? Porque tenía bastante contenido yo para hacer la famosa migración que le da como que todos aguantan la respiración cuando tienen que hacer la migración al punto .org. Pero bueno, la verdad que me está funcionando muy bien y hablábamos eso también, sos testigo que hay una cantidad, digamos, de elementos, digamos, de diseño y de funcionalidad que digamos es muy útil, uno se tienta y hasta puede pasarse de vueltas, digamos, ¿no? Con la velocidad con la que vas cambiando las cosas. Hoy me parece que es la plataforma, casi te diría que es un estándar, por lo menos al que quiere ir un poquito más allá con el blog. Si vos querés empezar un blog, yo estoy hablando muy libremente, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Pero creo que uno cuando comienza un blog sin demasiadas ambiciones puede utilizar una de estas plataformas con hosting incluido, digamos que son gratuitas, que a lo mejor cubren todas tus necesidades. Y cuando ya querés hacer algo un poquito más como soporte de una actividad comercial o profesional, a veces te conviene pasarte a esta.
Usted hable libremente porque acá aclaramos, esta es una casa de puertas abiertas, mi corazón, la gente lo sabe, está en WordPress también. Eduardo, siempre está mi corazón ahí, pero esta es la... Es mi pregunta favorita, ya lo conté yo en el episodio anterior, en el especial, es mi pregunta favorita porque realmente tenemos muchas herramientas, desde Blogger, WordPress, una de nuestras invitadas también habló de Joomla, creo que herramientas no nos faltan y eso es lo buenísimo, eso está buenísimo. Después cada uno tendrá sus preferencias y también hay que ver la etapa en la que uno está,
claro,
para crear el blog, ¿no? Como decís vos, en el inicio apostaste por Blogger, algunos de los invitados siguen apostando por Blogger, les gusta, les parece muy fácil, son todas herramientas válidas, pero yo no lo dije, lo dijo Eduardo Remolins, dice: con WordPress podés hacer lo que quieras, casi como un eslogan. Tengo mi corazón en WordPress y creo que sigue creciendo, evolucionando, nos da estos plugins que nos permiten jugar y hacer, darle el formato a la casa, bueno, el gusto, a gusto, ¿no? A gusto de cada uno, pero por supuesto después cada uno va a elegir.
Algo muy importante que dijiste cuando mencionaste los plugins es que la gran ventaja de WordPress es que tiene como los grandes productos, ¿no? Toda una comunidad de desarrolladores alrededor que te ofrecen productos gratuitos o freemium, o sea, tenés una versión gratuita y después podés pagar una pro, pero la cuestión es que hay una constelación de gente desarrollando productos, muchos son gratuitos y eso se regenera todo el tiempo, o sea que, digamos, va mucho más rápido por ser orgánico que lo que puede hacer una empresa o una organización cerrada. Creo que esa es la gran virtud de todos estos productos que están hechos dentro de la filosofía de open source o de software libre.
Creo que en ese momento que dije qué plataforma voy a elegir, mi corazón fue a WordPress porque es código abierto y sigue siempre en beta, siempre creciendo, siempre, sí, siempre mejorando. Bueno. Y eso la verdad que es para destacar.
Es como un blog, ¿no? Es difícil decir que un blog deja de estar en etapa beta, porque estás todo el tiempo cambiando, mejorando, ¿no? Es difícil que lo congeles y diga, bueno, ya está, ahora sí.
Si tuvieses que darle un solo consejo a un profesional que, por ejemplo, tiene su blog, ¿no? Pero quiere como hacerlo más profesional, quiere dar un pequeño salto. ¿Cuál sería ese tip o ese consejo?
Bueno, después de decirte que hables con tu propia voz, te diría que lo más importante es tener siempre en la cabeza cuál es el valor que vos pensás que le estás dando a la persona que lo lee. Porque, digamos, es muy importante dar sus propias opiniones y digamos, tener un lugar para expresar o hacer reflexiones, pero también es importante tener, sobre todo si tenés un perfil profesional, tener en mente que el que te lee se tiene que llevar algo, digamos, algo útil tiene que haber. Y eso viene por el lado de si tu artículo es de opinión o de información, o si estás compartiendo información de otras fuentes, digamos, o si das algún tipo de herramienta. Cuando tu blog se transforma en una especie de referencia, digamos, o por lo menos un lugar que la gente de tu ámbito valora porque dice, bueno, acá encuentro un material útil, los artículos no son de cualquier cosa o digamos, no escribo post porque sí, por lo menos hay un core, ¿no? Hay como una columna vertebral que, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, la separé y la puse en páginas especiales porque te das cuenta que la gente, hay gente que te va a seguir y que va a leer, digamos, en forma cronológica las cosas nuevas que vas sacando. Pero hay gente que dice, a ver, ¿qué hay de útil acá? ¿Qué hay de interesante acá? Sí. Entonces es bueno escribir pensando en eso, qué le estoy dando de valor a la persona. Y por supuesto, mientras más claro tengas en la cabeza quién es la persona que te lee, bueno, mucho mejor porque vas a poder enfocar mucho mejor, ¿no? Pero siempre tiene que haber algo útil para mí, algo valioso. Aunque sea tu opinión, bueno, pero es tu opinión le puede abrir la cabeza a lo mejor a alguien o puede generar una discusión o no sé. Pero el contenido tiene que tener cierto valor. Y si el contenido tiene valor, eso es lo que hace que en un blog, por lo menos de estas características, la gente vuelva para ver qué le gustó o qué le sirvió. Distinto que un blog literario. Digamos, un blog literario, lo que vos tenés que estar enfocado, me parece, o lo que busca la gente, es que me gusten los cuentos que estoy leyendo, por ejemplo. Pero si vos vas a tener un blog porque lo querés asociar a tu perfil profesional, y bueno, de alguna manera, demostrá o dame algo de lo que decís que sabés o que podés ayudar a hacer. Y creo que parte de ese consejo es ser lo más generoso que puedas. A mí siempre me dio resultado. Mucha gente decía, uy, qué generoso, comparte esto, comparte aquello. Hubo una época en que, por ejemplo, no era tan común compartir las presentaciones de PowerPoint o te daban una parte cuando dabas una conferencia, un curso. Y yo, bueno, empecé a subirlas casi desde que comenzó SlideShare y esas cosas, digamos, parece como que estás dando mucho, pero en realidad siempre el beneficio que te va a dar, por lo menos es igual. Y bueno, ese creo que sería el consejo más importante para alguien que lo usa de manera profesional. Yo creo que, para resumirte, creo que tiene dos virtudes el blog para ayudarte como profesional. Sí. Una es esta, es tu portfolio profesional, así como los diseñadores te dicen, mira, yo hice todos estos logos y esto es lo que sé hacer. El blog, de alguna manera, es tu portfolio profesional, seas de la profesión que seas. Si sos fotógrafo, obviamente le vas a poner fotografía. Si sos, no sé, si haces marketing y sos redactor, obviamente vas a poner piezas de ese tipo o vas a hablar de marketing. Entonces, una es mostrar qué es lo que sabes hacer. Y la otra es lo que te decía, que es mostrar el perfil no tan rígido, no tan formal. Hay una consultora que escribe mucho, es norteamericana, escribe mucho en LinkedIn, que se llama Liz Ryan. No sé si la conoces, pero es una persona que se dedica al tema de recursos humanos. Te la recomiendo porque es muy buena. Y tiene un concepto que acuñó, que es Human Voice Resume, quiere decir el currículum que tenga una voz humana. Y lo que te recomienda es que escribas tu currículum, algo que yo todavía no me he animado a hacerlo, pero quiero hacerlo en algún momento, de alguna manera contando una historia. Cada persona es en sí misma una historia, digamos, ¿no? Y entonces la idea es, sin volverlo poco profesional, viste que se está innovando mucho en tema de currículum, ¿no? Pero una de estas vías de... Hay quien lo hace, por ejemplo, como una infografía para que sea visual y rápido. El currículum es como una tecnología que ha quedado atrasada 60, 70 años. Una de las vías de modernización es darle una voz humana a tu currículum, que alguien sepa, como dijiste vos, quién es el que está atrás. Bueno, para mí el blog es una forma, cuando todavía no lo hiciste en tu currículum, de mostrarlo a través de lo que vos escribís, porque vas a escribir de una temática profesional, llamémosle, pero el blog te permite el espacio, digamos, te da permiso, o vos te das permiso, para hacerlo desde un punto de vista más personal que cuando estás escribiendo, no sé, una carta formal, ¿se entiende? Entonces, yo he estado, por ejemplo, del otro lado del mostrador tomando gente, y googleo, obviamente. A mí lo que más me interesa saber es eso que a lo mejor la persona en una entrevista laboral o cuando vas a una entrevista por un cliente nuevo, a veces te podés soltar y mostrar o a veces no. Y en tu blog sí lo podés mostrar, ¿no es cierto? Es decir, hablar con autoridad de algún tema técnico, llamémosle profesional, de tu área de expertise o conocimiento, pero donde muestres tus opiniones sobre el tema, donde muestres, digamos, experiencias que tuviste. Vos cuando vas a contratar un profesional, lo que querés saber no es una lista de todas las cosas que estudió, digamos, en términos de cursos o universidad o todas estas cosas. Eso obviamente es importante, pero lo que vos querés saber es, como dice esta misma consultora, a cuántos dragones domaste, es decir, cuántos problemas te encontraste en tu carrera y cómo los resolviste. Por eso, otra cosa que es muy interesante para mí es contar experiencias de cosas que te han pasado. O sea, yo tenía tal cliente y tenía tal problema, entonces lo resolvimos de esta forma. Por eso es valiosísimo para cualquiera que está buscando un proveedor, un profesional o un empleado. Cualquiera de las tres cosas que vos estés buscando, del otro lado lo que quiere saber la gente es qué problemas resolviste, qué dolores, digamos, lograste eliminar. Y el blog es una herramienta, es una plataforma fabulosa para hacer eso sin que te dé, digamos, el prejuicio o el prurito de que me estoy haciendo autobombo, porque en realidad estás contando de tu vida profesional en este caso, no de tu vida personal a lo mejor tanto, pero sí estás contando, bueno, las experiencias que tuviste, cómo te enfrentaste a ciertas situaciones y cómo las resolviste. Todas esas cosas me parecen valiosísimas para un profesional.
Una cosa es tener un libro gratuito, un ebook gratuito o las presentaciones, pero cada tanto recibía, Paola, mira, o yo cuando visitaba su blog, decía, amigos, tengo un nuevo libro gratuito sobre innovación. Ok, era para compartir con los amigos de Lecanto. Visitaba a la semana siguiente, bueno, amigos, tengo un nuevo libro gratuito sobre emprendedorismo, sobre ideas de negocios. La cantidad de libros virtuales o ebooks de Eduardo, bueno, los van a encontrar en su casa online. Tiene mucho material de todo, además tiene, y esto quiero que me cuentes un poquito más, porque tenés test para realizar online.
Sí.
Uno me interesa sobremanera, el test de innovación. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, eso está basado en un libro que escribió un profesor mío de innovación que, digamos, identificó cuáles eran las cuatro áreas, las cuatro cosas más importantes que podía hacer una empresa dentro de innovación. Y lo que haces con ese test, que yo usé mucho también en talleres y en cursos, es encontrar tu nivel como empresa, usando la metáfora de que tu empresa es una especie de equipo de fútbol, ¿no? Entonces tenés cuatro niveles, el equipo, digamos, de liga mundial, el equipo que está jugando en primera, el equipo que está, digamos, en el ascenso o el que está recién entrenando. Y eso te da como una idea general de, en el termómetro de la innovación, qué tan bueno sos o qué tanto necesitas mejorar. Pero además te da la posibilidad de saber en cada una de esas cuatro áreas dónde estás más fuerte o más débil y dónde tenés que mejorar. tenés otro test que es el que te dice si sos un innovador o un adaptador, y ese es puramente personal. Tres preguntas nada más. Es muy interesante porque está la explicación científica, digamos, de un psicólogo norteamericano, pero yo lo que más me gusta de ese test es que es absolutamente riguroso, Paula. Te juro que es increíble cómo las personas se reconocen en ese resultado y cómo reconocen a sus compañeros de trabajo y compañeros de equipo, porque la idea es que en cualquier equipo de trabajo, en una empresa, vos vas a tener gente que es más innovadora y gente que es más adaptadora. Y eso puede funcionar muy bien y armoniosamente complementándose sus perfiles, o puede dar lugar a rispideces y a tensiones y a los típicos problemas que hay en los equipos de trabajo. Lo que yo hago ahí es contar la teoría de por qué hay algunas personas que son más innovadoras, otras más adaptadoras, qué significa cada perfil, cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno. Después te dice, hacete estas tres preguntas, y con esas tres preguntas vas a saber si estás más de este lado o del otro, y cómo tenés que relacionarte con el que tiene tu perfil opuesto. Es extremadamente sencillo para hacer el test, pero te aseguro que es muy, pero muy poderoso para la vida de trabajo, y eso vale para cualquiera, empresa grande, chica, mediana, emprendedor, profesional, cualquier persona que tenga que trabajar junto a otros en un proyecto laboral de cualquier clase, digamos, te va a ser absolutamente útil.
Querido Eduardo, ¿con qué me quedo? Yo me quedo, por un lado, con sé lo más generoso que puedas. También me gustó mucho esto de tener en mente no solo a quién tenemos enfrente, ¿no? A un clic de distancia, quién es nuestro lector, tener esa imagen de quién es nuestro público, sino especialmente pensar y tener muy claro qué valor agregado le estamos ofreciendo con nuestro contenido. Y bueno, como él nos dejó tantos tips, yo también voy a hacer, como en esta síntesis, uno más, que es el de agregar nuestra voz, que tengamos una voz personal, que se note, que se escuche la voz que tenemos en nuestros contenidos también. Porque va muy de la mano con mi tip en la edición especial, que es seamos personales. Gente, es posible tener un blog profesional y a su vez dejarle nuestra impronta, dejarle nuestro sello. Que la gente visite nuestra casa online y diga, definitivamente este blog es de Eduardo Remolin. ¿Qué es lo que les va a pasar cuando lo visiten en eduardoremolin.com? Muchísimas gracias, Eduardo.
No, al contrario, Paula, muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, gente, ya saben, terminó este episodio y evidentemente me voy a tomar otro tecito. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao.